Buenas tardes y bienvenidos al cuarto encuentro, ya sería, de este programa, curso de entrenamiento para nobles abogados que todos estamos realizando en forma conjunta por primera vez. La verdad que hoy es un gusto, ¿no? Un gusto significativo poder traerles y poder presentarles a alguien con a quien no solamente uno respeta desde el punto de vista intelectual, sino que también tiene una estrecha vinculación que ha superado prácticamente lo que es la amistad. Bueno, entiéndanlo, somos casi hermanos, porque hoy tengo la oportunidad de presentar al doctor Federico Bolívar de la Rota, que muy gentilmente, y a pesar de haber sido invitado con muy poca anticipación, aceptó el buen grado de venir a compartir con ustedes algo de lo que él conoce en materia de contratos, y poder sumarse a este proyecto colectivo que junto con el Colegio de Abogados y la Comisión de Jóvenes Abogados estamos llevando adelante. Pero ya únicamente estamos agradecerle la permanente y continua participación que ustedes están teniendo en cada uno de los encuentros, lo que nos va confirmando a cada uno de nosotros que esta propuesta es una propuesta que ha sido muy bien presentada y que nos motiva a seguir impulsando propuestas de acá. Para que ustedes más o menos se hagan una idea del perfil de Federico, muy rápidamente les quiero contar y se lo voy a resumir porque les puedo asegurar que detallar el extenso currículum de Federico nos llevaría muchísimo tiempo. Quería contarles que Federico es docente desde hace mucho tiempo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, fundamentalmente en las cátedras de Derecho Societario, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente del seminario, fue docente del seminario de Derecho del Consumidor, del seminario de resolución de disputas, método alternativo de resolución de disputas. Ha dado alrededor de, entre jornadas, congresos, charlas, disertaciones, alrededor de 78, 80 disertaciones. Tiene alrededor de 60, 65, 70 trabajos monográficos publicados en diferentes editoriales, en Empresa Argentina, Lexis, La Ley y el Derecho. Es coautor de algunas obras colectivas, pero fundamentalmente es autor de una muy buena obra que es Contrato de Shopping Center, editado por Editorial Librería de Toda Potencia en el año 2008, y además es coautor de uno de los capítulos de La Ley de Defensa del Consumidor Comentada, editado por Editorial de Ley en el año 2009. Tiene participación en obras colectivas, Derecho de Barrio, Cláusulas Abusivas, dirigida por el doctor Carlos Dalli, publicado en Editorial Cuyo, además, ha sido docente, hemos tenido la oportunidad de compartir con él la docencia en la Escuela de Periodismo de Mujer durante algunos años. Tiene participaciones en congresos y diferentes jornadas como autoridades, presidiendo comisiones. Además de todo eso, ha estado a cargo de la dirección de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Mar del Plata, lo que le ha valido haber sido distinguido con un premio otorgado a nivel provincial por haber puesto en marcha la primera ONIC turística del país y que ha sido un modelo copiado por otras jurisdicciones. Además es premio al Andaluz, al joven emprendedor. Y por si esto fuera poco, digamos, hay un antecedente que no ha notado en el currículum por favor, pero que yo se lo les puedo asegurar que empaña todo esto antecedente que yo recién señalaba. Además de todo eso que me ve, es muy buen tipo y cualquiera que lo conozca lo va a poder verificar personalmente. Así que, haciendo una pequeñísima introducción y para que ustedes se vayan haciendo un semblante de quién viene a compartir y luego de haber transitado casi 300 kilómetros de la Mar del Plata, los dejo con el temario que ya les han comunicado por mail en compañía de Federico.
Bueno, de todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al colegio y a la Comisión de Jóvenes Abogados por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar hoy acá. Bastante avergonzado por la presentación de quien es un amigo. En realidad es hermano porque le propuse casamiento y en ese momento no había. Pero en realidad, la verdad que... Y por otro lado, me hiciste sentir Palermo con esto del número, de la cronología, de cuánto había escrito y demás. Bueno, así que, en realidad, muchísimas gracias. Es para mí un placer. Apenas Rodrigo me dijo de venir a un amigo no se le puede decir que no, así que acá estamos y esperemos, ¿sí?, no defraudar Tamara, presentación que ha hecho. Y más que nada para tratar un tema como el que nos ha, el que me ha planteado Rodrigo, que es hablar de los contratos en términos genéricos y en base a eso, bueno, establecer algunos puntos o parámetros sobre los cuales podamos avanzar mezclando lo teórico con lo práctico, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de aprender. Así que él me dijo, Federico, hace explotar al auditorio con esta charla, así que empieza la cuenta regresiva, ¿eh? Agárrense, en cualquier momento se viene la explosión. Bueno, lo primero que uno se preguntaría, o yo les propongo, es que nos planteemos qué es un contrato, ¿sí? Sí, yo sé que hacer una pregunta de este tipo entre abogados lo que genera es decir, bueno, de esto vamos a hablar, yo entiendo que no, que en realidad es una pregunta bastante superflua, pero yo quiero que nos preguntemos o recordemos acerca de qué es un contrato. Entonces, vamos a recordar todos y vamos a partir de la base, ¿el contrato qué es? Es el acuerdo de voluntades, bien, verbal o escrito, manifestado en común, entre dos o más personas con capacidad, partes del contrato, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, ¿sí? Sí, la verdad, yo no tengo la noticia, nosotros todos ya sabemos, por algo somos abogados, por algo estamos acá, en realidad esto no nos cambia en absolutamente nada. Pero la pregunta es, realmente, ¿qué es un contrato? ¿Es solo eso? ¿Es nada más que eso un contrato? ¿Es un acuerdo de voluntades? ¿Es simplemente un instrumento en el cual las partes llegan a una decisión? Por eso los invito a pensar, ¿sí? Hoy vamos a tratar de pensar en esta charla. Vamos a tratar de analizar y ver si en realidad el contrato es nada más que ese instrumento privado, ese papel que tenemos adelante nuestro y que en teoría corporizaría los intereses de una y otra de las partes. Yo creo que el contrato es más que un documento escrito. Y en ese sentido es bueno recordar que algo que enseñaba el maestro Carlos Berzi. El maestro Carlos Berzi siempre nos decía que él cuando era alumno de Bofi Bollero llegó a la clase y le dijo, bueno, ¿qué es el contrato? Y él lo primero que dijo es un instrumento escrito en el cual las dos partes se ponen de acuerdo. Y Bofi Bollero se enojó mucho, porque le dijo, el contrato no es eso. El contrato es mucho más que eso. El contrato no es lo que está escrito. Esto es lo que se le quiere hacer creer muchas veces a la gente, que el contrato limita absolutamente todo y eso, lo que está en el papel escrito, contiene las reglas y el acuerdo de partes. Y el derecho es mucho más. Lo que bien planteaba Bofi Bollero es que el contrato, a su vez, se compone de otras cláusulas, como por ejemplo la buena fe, de otras cláusulas, como por ejemplo el no abuso de derecho, como por ejemplo la colaboración entre las partes. Y esto, por más que no esté escrito en el contrato, es parte del contrato entendido como regla normada por nuestro Código Civil o, en su caso, Código de Comercio. En consecuencia, no tenemos que olvidarnos de la idea de que el contrato es solamente un documento escrito. Pero vamos más allá de eso. El contrato también es una herramienta de control, es decir, una manera de imponer posturas o decisiones desde un sector a otro. ¿Cómo es esto? Vamos a ver que nosotros tenemos que pensar el contrato en algo distinto. Tenemos que pensar hoy el contrato en una sociedad global. Seguir pensando el contrato como lo reguló Vélez Arfiel para aquellos que vivían en una ciudad y que lo más lejano que conocían era el pueblo que podían cabalgar y al cual podían llegar, y que tuvo como fuente a los autores franceses, a Massot, etcétera, del siglo XVIII, ¿sí?, no puede seguir siendo la regla que debemos tener en cuenta. Por eso el contrato lo tenemos que pensar en otro contexto. Tenemos que pensar en otro marco social, que es la sociedad global. ¿Por qué se caracteriza la sociedad de la globalización, la sociedad global? En primer lugar, porque la sociedad postindustrial ha logrado algo fabuloso. ¿Cómo se regulaban antes los contratos? Bueno, en primer lugar, el contrato modelo era el que el Código Civil establecía. Y las partes, si quieren, pueden tomar lo que el Código Civil dice o abandonarlo y crear las normas que ellos entiendan. Ustedes saben que nuestro Código Civil es, en regla general, dispositivo. Es decir, nosotros podemos dejar de lado el grueso de las cláusulas que el mismo Código contempla. De hecho, yo siempre invito a que si quieren tomar el capítulo del contrato de locación y toman un contrato de locación en sus manos, son la antítesis, lo que dice el Código Civil y lo que dice el contrato de locación. Ahora, lo importante o lo interesante de la sociedad global o la sociedad postindustrial es que ha logrado algo más con el contrato. El contrato ya no es más un instrumento, acuerdo de voluntades, sino que lo que logra es imponer la ley. Cuando nosotros hablamos de que imponemos o que impone la ley, tenemos que entender que la sociedad contemporánea lo que se genera es una gran problemática donde hay un choque entre lo que es el marco jurídico y el sector económico, o el movimiento económico o la economía. Cuando hablamos de economía y derecho, hoy en realidad hay un choque fundamental. ¿Cuál es? Que en realidad ustedes vean que lo que tenemos como economía es una economía globalizada. Sin embargo, el derecho no es un derecho globalizado. Nosotros tenemos un ordenamiento particular para cada país, cada terruño. Y esto hace que nosotros tengamos leyes que se contraponen y criterios que se contraponen mientras el mercado global. Todos en el mercado o en la economía hablan el mismo idioma, el dinero. Mientras que en lo jurídico hablamos otro idioma, que es el de las leyes. En consecuencia, ¿cuál es el problema que genera esto? Que para los empresarios es muy difícil lograr que en cada país se cambien las leyes. Se intentó esto con algunas normas supranacionales, etcétera, pero la idea ¿cuál era? Necesitamos una herramienta que nos permita imponer nuestra ley, imponer la ley, ¿sí? Y que los demás países, es decir, y que esté por sobre las leyes de los países. Entonces, ¿qué se logró? Que aquellos que preredactan las normas, aquellos que escriben los contratos, ya no necesitan ir a golpear la puerta de los legisladores para decir cámbienos la ley. Han encontrado un elemento mucho más importante. El contrato es ley para las partes, 1197 del Código Civil. Crea la ley a través del contrato. Por eso lo que vamos a ver hoy es una revisión del concepto de contrato. Vamos a ver que hay una crisis del concepto de contrato tradicional como nosotros lo tenemos entendido, y que en consecuencia lo que vamos a encontrar son contratos estandarizados, contratos que en todo el mundo tienen el mismo perfil. Ustedes analicen simplemente esto. El grueso de los contratos que manejamos, ¿qué nombre tienen? Leasing, no es un nombre castellano. Factoring, no es un nombre castellano. Underwriting, no es un nombre castellano. Know-how, no es un nombre castellano. Es decir, estos contratos no son creación de los estudios jurídicos argentinos. Son impuestos o establecidos por las sedes centrales de las casas multinacionales, que lo que necesitan ellos ¿qué? Es una regla global para poder desarrollar el comercio. Esto no es una crítica, es simplemente un semblanteo, que no lo hacemos nosotros, lo hace Francisco Galgano en Italia. Y lo que nos está diciendo Francisco Galgano es justamente esto. Señores, miren, acá lo que tenemos es un nuevo rol del contrato. El contrato como ley global que ya no necesita de las leyes de cada uno de los países. Lo cual hace que en realidad el grueso de la ciudadanía, al momento de celebrar contratos por adhesión, como los que vamos a ver hoy, se encuentra sujeto a lo que otro ya ha dispuesto, que es el legislador de los hechos. El legislador de los hechos es quien hace el contrato. Por eso es que en la sociedad postindustrial no vamos a necesitar transformaciones jurídicas a través de las leyes. Las transformaciones jurídicas las logramos a través del contrato. En consecuencia, imponemos un contrato modelo, todos firman el mismo contrato formulario y todos están sujetos a las mismas leyes. Es genial. La verdad es que es genial. Y para colmo, si hay alguna duda, en algunos casos hasta nos imponen un tribunal arbitral, con lo cual nos sacan de la justicia ordinaria. Es decir, que ya no tenemos ley, no tenemos debate y además lo que no tenemos es justicia. ¿Sí? Porque esas mismas cláusulas nos traspolan a una justicia privada. La pregunta es, ¿qué se hace ante esto? Es decir, ¿cómo respondemos ante un modelo contractual que en realidad ha mutado, o ha dejado de ser ese acuerdo de voluntades? Por eso yo partía de esa premisa, acuerdo de voluntades. ¿Hay acuerdo de voluntades cuando a alguien se le dice firme o no hay nada? No hay acuerdo de voluntades. Entonces el contrato en realidad hoy ha perdido esa raíz fundamental que tenía cuando Belisarfil redactó su 1137. Es decir, cuando él pergeñó la idea del contrato y siguientes, él lo que estaba pensando era dos personas discutiendo cara a cara, embebido en las ideas de fraternidad, libertad e igualdad de la Revolución Francesa. Por eso es que hoy lo que nos encontramos es que, como decíamos recién, en la sociedad global tenemos una producción en serie a escala internacional. El mejor ejemplo, ¿sí?, son los Ford, que salían uno atrás del otro. Eso es producción a escala, pero por lo tanto necesitamos también contratación masiva. Y cuando estamos en contratación masiva no tenemos tiempo de detenernos a discutir cada contrato. Si yo voy a comprar electrodomésticos, el que me vende el electrodoméstico no puede estar conmigo discutiendo la cláusula de la financiación. Lo que necesita es que yo compre y me vaya para que venga otro. Entonces la única manera de lograr eso es como a través de la contratación también masiva. Entonces, así como hay masividad en la producción, tiene que haber masividad en la contratación. Por eso, lo que tenemos es la necesidad de contar con condiciones uniformes. Es como el McDonald's, ¿sí? Está el combo, pero yo le quiero cambiar algo. No, el combo es este. ¿Compra el combo o no lo compra? Bueno, eso es a pequeña escala el contrato predispuesto. Ahora, el marco legal mundial, ¿da soluciones a eso? Ustedes vean que en realidad el marco mundial, como dijimos recién, está fraccionado, cada uno con su derecho nacional. se intentó hacerlo con las convenciones internacionales, ¿sí? Las convenciones de UNIDROIT, donde intentaron que todos los países suscribieran a ese derecho privado internacional. No se logró. Entonces, la única solución en la sociedad de la globalización es la circulación internacional de contratos uniformes. Y por eso aparece la pléyade de contratos atípicos. Es decir, el grueso de los contratos que vamos a ver últimamente son contratos atípicos, es decir, contratos que no tienen regulación en el Código Civil, cosa que tampoco nos sirve de mucho, porque si la tiene en el Código Civil, en los hechos va a ser dejada de lado porque es materia dispositiva. Por eso entonces lo que busca el contrato hoy es esto, es la unidad del derecho dentro de la unidad de los mercados. Y vaya si lo ha logrado, vaya si lo ha logrado. Con lo cual nace lo que se llama la nueva lex mercatoria. La nueva lex mercatoria en realidad quiere hacer un revival de lo que fue la lex mercatoria que dio base a los códigos de comercio en el medioevo, que era un mercado universal y una ley universal, dado por los usos y costumbres. Recién se normativizó a partir de los años 1600, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo hoy es una nueva ley, que es justamente esta nueva ley mercatoria. Con lo cual, en resumidas cuentas, tenemos una sociedad casi sin Estado, ¿sí? Porque no necesita del Estado, que es la comunidad de los negocios. Ese es el nuevo Estado. En la nueva ley mercatoria concentra la función normativa, asume funciones judiciales con las cámaras arbitrales internacionales. Pregúntenle a cualquier empresa que exporta qué pasa si tiene un problema por un container que queda parado en alguno de los países de destino. Se resuelve el conflicto si no se le paga el canon por el transporte en un tribunal arbitral de Inglaterra, donde la empresa naviera de Mar del Plata tiene que designar a su abogado para que lo defienda, ¿sí?, ante el tribunal arbitral, y después, si no se presenta, como ocurre muchas veces, se ejecuta esa sentencia a través de los tribunales nuestros por la vía del exequátur. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo es que esas cláusulas y contratos predispuestos lo que logran es sacar, en este caso, al empresariado argentino de sus jueces naturales. Por eso, entonces, los estados hoy tienen cada vez menos control a este flujo de riquezas de las funciones normativas y de jurisdicción. Llegamos, entonces, a el elemento nuclear de lo que hoy planteamos. La todavía, si se quiere, distinción entre los contratos paritarios y los contratos por adhesión. Los contratos paritarios, volvemos, todavía se dan en cierta escala. ¿Cuál? Y se dan en algunos ámbitos donde, podríamos decirlo, circunscribirlo, a ciertos contratos civiles, ¿sí? Por ejemplo, los contratos de locación, donde igualmente hay un mayor poder de negociación por parte del titular de la propiedad que de aquel que lo va a tomar, porque hay un estado de necesidad en el mismo. Lo hay en los niveles interempresarios, empresas que entre sí están discutiendo algún tipo de contrato, ya sea de provisión, suministro, colaboración, franchise y licencia. Estos últimos tal vez sería un poco más difícil decir que hay una igualdad de partes, pero serían contratos paritarios. Lo de franquicia no, por lo general siempre hay una imposición por parte del franquiciante, a los cuales es raro que se acepte alguna modificación por parte del franquiciado. Pero por el otro lado, lo que tenemos hoy es el grueso de los contratos, que son los contratos de adhesión. Esta es hoy la regla. Contratos de adhesión, que pueden ser los contratos de adhesión, propiamente dicho, vamos a ver después, o los contratos formularios, ¿sí? La diferencia de la adhesión es, no se puede cambiar la cláusula, pero no tiene, puede ser un contrato individual para un caso particular. En cambio, los formularios son aquellos que son todos unos iguales a otros. Entonces, por lo tanto, lo que hay que cambiar es el nombre de aquel que viene a tomar el servicio. ¿Son nuevos los contratos de adhesión? No, la verdad que no. Si aparecieron en el siglo XIX, ¿en dónde? Justamente en el tema de los seguros y del transporte, el transporte fluvial fundamentalmente. En el siglo XX se generaliza, ¿con qué? Con la expansión de la sociedad de consumo o de la producción en masa. ¿Cuál es el elemento caracterizante de los contratos de adhesión? La prefijación del contrato. Es decir, hay una sola de las partes que es el que prefija el contrato, el que redacta el contrato, y por lo tanto el que rompe el principio basilar del sistema del Código Civil, que es la autonomía de la voluntad. Acá no hay autonomía de la voluntad, o en su caso la hay, si la hay es de una sola de las partes. Por lo tanto, no hay acuerdo o autonomía real entre las partes. Nosotros lo hemos conocido como condiciones generales del contrato o contratos de adhesión, ¿sí? En Alemania se las llama condiciones generales, se dice porque en realidad se centra en la etapa pre-contractual. Alemania lo que hace es controlar los contratos anticipado, es decir, a los contratos que se quieren utilizar en el comercio, previamente se los visa y se les borran todas aquellas cláusulas que se reputan abusivas. Y en consecuencia, el contrato sale al mercado ya sin cláusulas o depurado de cláusulas abusivas. Vamos a ver si en Argentina eso sucede o no después. Por el otro lado, en cambio, el contrato de adhesión lo que enfatiza más que nada es el momento de la celebración, porque ahí se ve la adhesión, ¿sí? Es decir, donde uno acepta o no acepta. Esta distinción la marca la Comisión de las Comunidades Europeas, ¿no? Ahí dice, donde dice que el contrato de adhesión entiende restrictivamente los contratos por escrito, preparados e impresos con anterioridad. En cambio, los sujetos a condiciones generales son aquellos que están escritos o no. Es el mejor tipo, el mejor paso es el de los contratos silenciosos, ¿sí? Sí, hoy Brasil está avanzando en el análisis de los contratos silenciosos. ¿Qué son los contratos silenciosos? Los contratos que hacemos todos los días con la máquina expendedora de gaseosas, con el home banking, ¿sí? Con la compra a través de la red de cualquier producto. Son contratos silenciosos, del otro lado no hay nada más que un ordenador. En consecuencia, esos contratos no necesitan verbalizar, simplemente mover los dedos o cliquear en algunos casos. Por eso es que en este tema, estas cláusulas son obviamente predispuestas por el comerciante. Ahora, ¿qué es lo que nace ante este cuadro? Lo que nace tanto en Europa como fundamentalmente en Brasil está, y Argentina lo empieza a receptar, es una nueva concepción social del contrato. ¿Qué es la nueva concepción social del contrato? Lo que se busca es justamente la procura del equilibrio. Y en la procura del equilibrio, lo que los estados han hecho es, en vez de someterse a lo que los contratos que vienen de afuera o que se imponen establezcan, los estados han empezado a dictar leyes de orden público. Y con las leyes de orden público comienzan a meterse en los contratos. Es decir, la ley empieza a limitar lo que en teoría era la autonomía de la voluntad de las partes. Y en consecuencia, la ley empieza a decir cuándo en los contratos hay cláusulas válidas, cuándo hay cláusulas prohibidas y cuándo hay cláusulas viciadas. Esta idea lo que busca es consagrar la verdadera autonomía de la voluntad. Es decir, lo que estamos buscando es que haya verdadera autonomía de la voluntad entendida como la voluntad de ambas de las partes. Y entonces aparece la concepción social del Estado. En Brasil, por ejemplo, el Código Civil impone a todos sus jueces que al momento de fallar tienen que fallar de acuerdo a la justicia social. Aun cuando ello implique ir en contra de las normas. Miren lo que estamos hablando, el Código Civil del 2005. Fallar de acuerdo a la justicia social. Idea creada por un franciscano ya por el siglo XV. En consecuencia, entonces, el tema es que la voluntad hoy día, los contratos pierden su condición nuclear. Ya deja de ser centro del contrato y aparece un imperativo externo. Y el imperativo externo, que es el nuevo paradigma, es el de la buena fe objetiva. Todo contrato debe ser apreciado desde un prisma objetivo, lo que la buena fe hubiera indicado en este caso que las dos partes hubieran querido, no una, lo que las dos hubiesen hecho si hubieran podido negociar el contrato en ese caso. Sé que esta parte es bastante teórica, pero nos va a servir para entender después muchas de las soluciones que hoy vamos a analizar. Por eso es que hoy, y esto es importante, así como en la reforma del 69 con la 17.11 se limitó el derecho de propiedad, ¿se acuerdan ustedes que para Belisario Afiel en su momento no había medio ambiente, se podía hacer lo que uno quisiera con la propiedad, destruirla, y después se le dijo, no, espere, en realidad vino Borda y dijo, vamos a tener que poner ciertos límites, así como se limitó la propiedad, hoy se empieza a limitar el contrato. El contrato ya no es un campo donde se dice lo que se quiere, sino que es un campo donde el Estado le va a decir, y si no es el Estado a través de su poder ejecutivo, lo será después a través del poder judicial, donde dirá, acá hay límites, y estos límites no pueden franquearse. Y si se franquean, las cláusulas empezarán a ser nulas. Lo que estamos hablando acá es un cambio trascendental, un cambio no, creo yo, todavía merituado por todos los actores del derecho en la República Argentina. Estamos hablando de derecho moderno, estamos hablando de leyes vigentes, y estamos hablando de una lógica totalmente distinta, que viene a romper con la lógica de la Revolución Francesa que impregna al Código Civil. Estamos hablando de un tiempo distinto, de una sociedad de consumo, una sociedad de mercado y por consiguiente un derecho acorde a ese nuevo cambio o paradigma social. Por eso, disculpen las cuestiones técnicas, lo que tenemos hoy es un contrato social. Es decir, hay que mirar al contrato como un contrato social, donde las dos partes en realidad abandonan la vieja idea de Savigny, donde la voluntad, el dogma de la voluntad de las partes pre-redacta el contrato y no se puede hacer nada más, sino que ahora aparece la teoría de la confianza, por ejemplo. Es decir, el comportamiento creado por una de las partes pasa a ser contractual. Vamos a ver si también está en nuestro ordenamiento. La confianza que me despierta el co-contratante que pre-redacta el contrato pasa a formar parte del contrato. Por eso es que ahora entonces tenemos una moderna función del derecho contractual, porque va a ser orientador de la relación obligacional y lo que busca es lograr la equitativa distribución de deberes y derechos entre las partes. Los jueces hoy se pueden meter en el contrato, no solamente eso, están obligados a meterse en el contrato, por lo que vamos a ver hoy cuando analicemos. Por eso es que, después de haber leído durante la década del 90, autores como Lorenzetti, que venían hablando de la descodificación, de la idea de la fragmentación del derecho, lo que hoy vemos es una nueva regulación por parte de un Estado que ha decidido ponerse al frente. Y lo ha hecho con normativas como las que vamos a ver a partir de ahora. Por eso, lo que aparece hoy es la imposición del paradigma de la buena fe objetiva. ¿Y qué hace la nueva teoría contractual? Impone ciertos mandamientos, sí, obligatorios. Primero, va a ser nueva fuente de nuevos derechos especiales de conducta durante el vínculo contractual. ¿Esto qué significa? Lo que vamos a ver hoy, vínculos contractuales de larga duración, no es que vendo y me desentiendo. Yo, vendedor, tengo que acompañar en un contrato de los que vamos a realizar hoy, acompañar a la otra parte, asesorarla, informarla, brindarle colaboración donde veo que hay un riesgo, advertírselo, quitar del mercado el riesgo, con la finalidad precisamente de evitar consecuencias posteriores. Es una causa limitadora del ejercicio hoy abusivo y antes lícito de los derechos subjetivos. Antes se decía, mire, lo lamento, estas son las condiciones que yo le impongo, lo lamento si usted pierde, ¿sí? Yo soy el que ha fijado las condiciones. Y por el otro lado, es un elemento de interpretación de los contratos, algo que es fundamental para la tarea que la ley le va a encomendar a los jueces, tal como vamos a ver hoy. Por eso es que, como bien sostiene Couto y Silva, la buena fe y la confianza forman hoy la base del tráfico jurídico, la base de todas las vinculaciones jurídicas. Esto es fundamental entenderlo. El contrato, por más que a mí, cuando yo lo lea como abogado, diga que una parte lo impuso a la otra, si esa imposición es excesiva, yo igualmente puedo ir a cuestionarlo. Yo puedo ir a plantear que esas cláusulas que estamos viendo, como lo vamos a ver después, se deben tener como no escritas. Miren de lo que estamos hablando. Es decir, yo quiero que entendamos la importancia del derecho que hoy vamos a analizar, entre otros. Pero, atento, que Rodrigo me ha planteado hablar de varios temas de los contratos, vamos a llegar a esa temática particular al final y vamos a ir recorriendo algunos de los contratos. Lo que sí hoy tenemos es que en nuestro país, de haber tenido dos ramas del derecho, casi dentro del derecho privado, ¿no? Es decir, dos ramas marcadas, hoy no dudamos en afirmar que tenemos tres. Por eso hoy podemos hacer una tentativa, hoy podemos encontrarnos, lo vamos a encontrar a lo largo de la zona con contratos comerciales, lo vamos a encontrar con contratos civiles y lo vamos a encontrar con contratos de consumo. Y esto, que parecería aventurado, ya ha sido confirmado por alguien que creo que ninguno de nosotros puede poner en duda su conocimiento, como el maestro Alterini, donde en su obra ya nos habla de contratos, incorpora en su título contratos civiles, comerciales y de consumo. Es decir, que estamos hablando de una nueva categoría de vínculos que el abogado hoy no puede desconocer. Esta última categoría de los nuevos contratos de consumo es una herejía imperdonable para aquel que ejerce el derecho desconocerlo. Pues estamos hablando de, si no es hoy la rama más importante, como vamos a ver hoy, cerca de ello. ¿Por qué? Porque en materia contractual y en materia de responsabilidad ha venido a cambiar todo lo conocido. Sobre eso vamos a avanzar a posteriori. Rodrigo me decía, bueno, a ver, le digo, pero ¿de qué hablo, Rodrigo? Y me dice, y hace una cosa, plantea, a ver, ¿qué problemas tenéis vos a la hora de hacer contratos en el estudio? Nosotros asesoramos consumidores y asesoramos empresas. Con lo cual, en realidad, el problema es, bueno, a ver, el gran dilema nuestro hoy día, ¿cuál es? Y que el grueso de los contratos son contratos de larga duración. Entonces, la principal problemática que enfrentamos hoy es cómo regular lo impredecible. Cómo hacer futurología en un mundo cambiante, en donde cuando el contrato falle, al primero que van a venir a buscar es a nosotros, a los abogados, cuando no esté la solución. Entonces, esto nos obliga a pensar el contrato de otra manera. Es decir, o de empezar a ensayar otras alternativas. Antes era fácil, uno hacía el contrato de compra-venta, entregaba el auto, la plata, listo, chau, y después la solución estaba en el código. ¿Sí? El contrato de alquiler puede ser un poco más largo, pero ya hay gimnasia, ya sabemos más o menos cómo es. Para hoy, el grueso de los contratos ya no es compra-venta de cosas, es prestación de servicios. Y la prestación de servicios, ¿sí?, ya sea por ideas de colaboración, etcétera, requiere extensión en el tiempo. Entonces, lo que vamos a encontrar son contratos, como dijimos hoy, franquicia, leasing, licencia de marca, know-how, concesiones, ¿sí?, concesionarias de automóviles. Entonces, esto nos enfrenta a nosotros a algo que por lo general vimos tangencialmente cuando pasamos por la facultad. ¿Cómo resolvemos esos conflictos que no están desarrollados o no nos prepararon para eso en algunos casos en la facultad? Por eso es que hablamos de contratos de larga duración. Y Javier dice algo fantástico, porque dice, el contrato es la tentativa más osada que se pueda concebir de establecer el dominio de la voluntad humana sobre los hechos. Es genial, es verdad. Es decir, nosotros cuando hacemos un contrato a futuro, Creemos que somos dueños del tiempo y de lo que va a suceder. Y en realidad, es imposible hacer ese acto de previsión, salvo que uno tenga una bruja al lado, ¿sí?, a la cual consulte permanentemente y se le va a pasar esto, y confiemos en ella y le pegue. Entonces, bueno, ahí habremos hecho contratos fabulosos. Pero si no es así, hacer previsión realmente es difícil. Por eso Ebro hablaba de asegurar una influencia sobre el porvenir. Eso es cierto. Una influencia la vamos a tener. No sé si vamos a poder predecir, pero la influencia la vamos a tener. Nosotros tenemos dos tipos de contratos, ¿sí? El contrato de ejecución instantánea, que es curioso, lo que hemos estudiado, y los contratos de ejecución sucesiva. ¿Cuáles serían los de ejecución sucesiva? Aquellos que las obligaciones se deben ejecutar durante un periodo de tiempo, que no es lo mismo que un contrato a plazo. Un contrato a plazo tiene dos prestaciones, ¿sí? Se cumple el plazo, se entrega a otra cosa. Acá estamos hablando de aquellas que tienen prestaciones que se van a ir cumpliendo a lo largo del tiempo. Lo decía ya Planier, Ripert, decía, bueno, dos partes, una de ellas está sujeta a prestaciones continuas o repetidas, a intervalos convenidos durante un tiempo determinado o indeterminado. Esto es un elemento fundamental. Contratos por tiempo determinado o indeterminado. Esto va a cambiar el escenario sobre el cual vamos a tener que trabajar a posteriori. Entonces, cuando hay una que es continua o repetitiva, nosotros vamos a tener un contrato sucesivo. Y como bien decía Carbonier, vamos a tener un contrato de duración determinada o de duración indeterminada. Si tiene duración determinada, ¿sí?, por lo general sabemos que pasa en un día que termina. ¿Qué pasa con los de duración indeterminada? Entonces ahí empezamos con las inseguridades jurídicas. ¿Cómo resolvemos estos conflictos? ¿Sí? Que ya la Corte en su momento ha tenido oportunidad de resolver. Hay un artículo que yo siempre recomiendo, que es del presidente de la Corte, de Lorenzetti, que en su momento para mí fue de esos que a uno lo dejan regulando varias semanas, ¿no? Que era justamente, yo en ese momento era joven, el objeto y las prestaciones en contratos de larga duración, ¿no? A propósito de la medicina prepaga, servicios educativos, contratos de suministro y asistencia. Esa nota de Lorenzetti en realidad tomaba como base un libro de un autor francés, que cuando uno leyó el libro después de ese autor se da cuenta de que Lorenzetti muchas cosas se las había hurtado, ¿no? Yo nunca dije esto, bórrenlo de la grabación. Pero en realidad sobre esa base, ¿sí?, elaboró un trabajo ajustado a nuestra realidad. Y la verdad que yo creo que es un trabajo de lectura obligatoria como otro que vamos a ver a posteriori. ¿Qué reconocía Lorenzetti en el 97? Y que los contratos de larga duración habían sorprendido a la doctrina. La doctrina estaba preparada para esa nueva lógica económica, que son estos contratos que se basan en la colaboración entre las partes. Y por eso es que decía que él, para él, esto involucraba muchos desafíos. ¿Cuáles, por ejemplo? El precio, las prestaciones de hacer, las de dar, el plazo. Entonces, lo que él decía, que un contrato de larga duración, miren ustedes qué interesante, no es sino un acuerdo provisorio. Nadie puede decir que tiene un contrato amarrado cuando estamos hablando de contratos de larga duración. Es un vínculo provisorio para el tiempo en el cual se celebró el contrato. Pero que como la realidad muta, el contrato va a tener que ir mutando. Es obligado que el contrato vaya mutando. Por eso es que nosotros tenemos que ver el contrato, y acá viene también un poco la lógica del nuevo sistema, que el contrato ya no es un contrato, un momento, un instante, es un proceso. Y un proceso obliga a un antes, un durante y un después. No se duerman, ya vamos a ir a avanzar un poquito. Por eso Moreno decía que, en realidad, el contrato, que es el maestro, decía que el contrato requería una permanente adaptación, pero sobre todo, una cooperación renegociadora continua, que es lo que uno hoy no encuentra muchas de las veces en los contratos de larga duración, donde una de las partes se aferra a su postura porque el contrato lo beneficia, y la otra, y bueno, mala suerte. La nueva concepción del derecho social es que no puede haber un ganador y un perdedor. La nueva concepción es que los dos tienen que ganar y los dos tienen que, en su caso, perder lo mínimo posible. Y entonces se abre la brecha para empezar a discutir contratos que, a pesar de que está escrito y firmado, ¿sí?, pueden ser pasibles de revisión. Por eso, ante ese fenómeno, el maestro decía que había que encontrar fórmulas, que lo que nosotros vamos a ver acá es que tenemos que tratar de empezar a programarlas en los contratos y no después que el problema apareció, que hablaran de o armonizaran la necesidad de adaptación a los cambios, la seguridad jurídica frente a la modificación ulterior de lo pactado y la prevención de prácticas abusivas que a través de modificaciones unilaterales alteren la relación de equivalencia. La fatídica cláusula de la parte se reserva el derecho de modificar las condiciones contractuales. Y entonces uno queda sujeto a lo que la otra parte predispone a posteriori. ¿Será esto legal hoy día en Argentina? Por eso es que Lorenzetti, volviendo, él hace una distinción. Y él dice, bueno, miren, si el contrato de larga duración durante la duración será una modificación insustancial, en algo accesorio, que no tiene relevancia, no hay derecho al reclamo. El contrato se mantiene. ¿Sí? Si lo que ha cambiado es apenas alguna calidad de algún producto, no hay un gran problema. Ahora, si el cambio que se produce, entre los cuales debemos incluir el precio, hay una mudanza sustancial, no se olviden ustedes que el precio en el grueso de las operaciones es condición de validez del vínculo, por ejemplo la compra-venta, si hay una mudanza sustancial que altera esa relación con el cambio de precio o la calidad, puede suceder que, si el cambio produce una mejora en la situación de la otra parte, algo utópico, pero que hay que ponerlo en el artículo, ¿sí? En ese caso no hay ilicitud contractual alguna. Ahora dice Lorenzetti, si empeora la situación de la otra parte, esto puede ser que ocurra de un modo perceptible, como cuando se cambia el precio, se cambia la calidad, o bien de una manera indirecta, cuando se alteran obligaciones accesorias o secundarias, pero que impactan en el resultado final. Ante eso, dice él, el derecho tiene que responder. ¿Y cómo tiene que responder? Bueno, tiene que responder adaptando los cambios a una relación de equivalencia. Y acá volvemos a esto. Ya no es más la idea que una vez, de acuerdo, le dijo un empresario, miren, yo cuando estaba en defensa del consumidor, me acuerdo una vez, una abogada de empresa que me dijo algo fantástico, doctor, si usted no me pone límites, nosotros lo que tenemos es lucro. ¿Sí? Con una sinceridad absoluta, ¿está bien? Es decir, es un poco la lógica del sistema. Si usted no me pone límites, nosotros queremos lucro. Entonces, no me vengan a hablar a mí de equivalencia. Si a mí nadie me impone la equivalencia, bueno, yo seguiré adelante con mi negocio y con mi teoría de supervivencia dentro del mercado. En consecuencia, lo que tiene que hacer ahí es que, tratándose de un vínculo contractual y de base conmutativa, es fundamental que no se altere la relación de cambio. Por eso, tenemos que incorporar cambios, pero preservando la relación de equivalencia entre las partes. Entonces me dirán, bueno, pero esto ya ha pasado en la teoría de imprevisión. Sí, pero acá estamos hablando de algo más. Acá no tiene que ser algo imprevisto como algo que es un tsunami que no se podía esperar. Acá estamos hablando de cambios que el propio mercado nos va a ir proponiendo. En consecuencia, lo que sí dice Lorenzetti acá, es que va a ser nula, y reitero, es el presidente de la Corte, no es cualquiera, ¿no? Va a ser nula cualquier modificación unilateral que no haya sido pasible de negociación previa. ¿Sí? Lo que sí debe haber es, si nosotros queremos hacer cambios, lo que no se puede es fijar una cláusula donde yo cambio porque quiero. Que esto se ve todavía hoy en muchísimos contratos, y contratos masivos, ¿eh? Lo que dice él es que uno tiene que determinar, y esto lo vamos a ver que después está aceptado por la norma, así que por eso es importante también. Él en el 97 decía, el contrato debe establecer cuáles van a ser las pautas objetivas que van a autorizar un aumento, un cambio en el precio. Si en el contrato no está pactada la cláusula donde se diga cuáles son esas pautas objetivas para determinar la adecuación del precio, hay que negociar. En cambio, si yo pacté esas condiciones objetivas y yo acepté las condiciones objetivas pactadas, cuando se den esas condiciones objetivas, se aumentará. Si yo digo, va a aumentar cuando se incrementen los salarios de los trabajadores, como sucede en la educación privada, cualquiera que tiene un hijo en un instituto privado sabe que la normativa de la provincia de Buenos Aires dice que si se suben los salarios durante el ciclo lectivo no se puede aumentar la cuota, salvo que haya incremento salarial. Entonces, ese incremento salarial se vuelca a la cuota. Se aumentó un 10% a los docentes durante el año, bueno, eso tiene un impacto del 5% en la cuota. No más allá de eso, salvo que se acredite que la carga en docencia es más alto. Entonces, lo que tenemos acá es que si están estas pautas objetivas, nosotros las podemos establecer en el contrato. Primera tarea para el abogado. ¿Va a ser un contrato de larga duración? Sí, establezcamos las pautas objetivas para decir, el valor va a poder variar cuando se den X condiciones que estén vinculadas al negocio que estamos resolviendo. Si estamos hablando de franquicia, ¿sí? Bueno, cuando aumenten los precios al mostrador, obviamente, racionalmente, eso generará la posibilidad de que el franquiciante pueda aumentar el canon. ¿Bien? Entonces, de esa manera trabajamos sobre la mecánica del negocio establecido entre las partes, previendo lo que va a venir a posteriori. Entonces ahí ya no hay conflicto. Ahora, lo que no puede una de las partes es mano militar y cambiar las condiciones del precio. Si lo hace, esa modificación que la puede imponer un día, al otro día cuestionar en sede judicial. Está bien, por lo general, el débil jurídico le va a ser difícil cuestionarlo. No hay problema, lo va a discutir cuando el vínculo se rompa. Y ahí de seguro va a pedir la revisión de todo lo acontecido y la justicia le va a hacer lugar. O por lo menos lo va a estudiar y lo va a analizar. Por eso, si una de las partes se reserva el derecho, en realidad estamos ante una cláusula que ya el Código Civil declaraba nulo. ¿Sí? que es el 1355 del Código Civil para la compraventa, pero que se aplica en general, ya lo decía Lorenzetti. Dejar la potestad de modificar el contrato a una sola de las partes es nulo. De nulidad absoluta. Pónganlo en el contrato si ustedes quieren. Pero mañana la justicia se los va a revocar. Y en consecuencia, lo que hoy parece la panacea, mañana va a ser el infierno tan temido por el Dante. ¿Sí? En consecuencia, el punto es que, como decíamos recién, el objeto del contrato y la obligación debe ser determinado o determinable, ¿sí? Lo que no se compadece con dejar que una sola de las partes así lo determine. Decíamos que podía establecer en el contrato las causas objetivas, como dijimos recién. Lo que debe hacer la justicia es examinar si los instrumentos contractuales resguardan debidamente los derechos de las partes mediante mecanismos objetivos que inhiban las imposiciones unilaterales. Y también puede pactarse una cláusula de renegociación permanente que puede ser en los contratos discrecionales, en los paritarios, y que es un fenómeno de autocomposición, cosa que no va a suceder nunca, ya lo decía Valencia, en los contratos de consumo, porque nunca puede sentarse con el millón de usuarios claro a discutir, o los 15 millones de usuarios que tiene claro, a discutir la modificación. Entonces acá se empieza a marcar la distinción: contratos civiles comerciales por un lado, donde lo que tenemos son cláusulas en las cuales puede haber autocomposición, y esta es una cláusula válida, como vamos a ver un poquito más adelante, y por el otro lado, contratos de consumo, donde esto va a tener que buscarse la alternativa de otra manera, tenemos que buscarle otra solución. Pero esto, dijimos, lo vamos a dejar para el final de la charla. Para avanzar entonces, ¿cuáles pueden ser esas cláusulas, o cómo podemos regular esas cláusulas para reorganizar el contrato de larga duración y las modificaciones que pueden darse? Yo recuerdo una vez a uno de mis maestros, al profesor Berchi, y él escribió en su momento, en el año 98, son notas viejas, pero son esas notas que valen la pena guardar, ¿sí? Se llama la posmodernidad jurídica, algo sobre lo que él escribió en la década del 90, fabuloso, ¿sí? uno de los pocos que alzó su voz en una década bastante controvertida, y en donde él hablaba de los contratos interempresarios, estamos hablando de derecho comercial, de mediano y largo plazo, y ella decía, este es un problema para el siglo XXI. Es decir, acá estamos, señores, siglo XXI, nosotros somos los encargados de receptar lo que el maestro Berti nos enseñaba el siglo pasado. ¿Y qué dice Berti en ese artículo del año 98? Dice, el derecho privado económico estaba sustentado a finales del siglo XIX y casi hasta el año 75 del siglo pasado por el principio de la autonomía de la voluntad. Las partes, como decíamos recién, establecían sus normas y establecían el ámbito de disponibilidad económica. Derecho privado económico. Ahora, a finales de los 70 aparece un fenómeno, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Es interesante leer la biografía de Alan Greenspan para analizar esto, se las recomiendo algún día, al frente de la fe, que lo que aparece es la inflación que trajo consigo. Bueno, trajo justamente el quiebre de los contratos. De ahí la teoría de previsión creada por nuestros legisladores, ¿no? Por nuestros jueces, con una actitud fabulosa para su época. Pero el problema del comienzo de los 90 es que las alteraciones en los contratos ya no se producen tanto por la inflación, sino por el ajuste del sistema económico capitalista de acumulación privada. Es decir, empieza a haber cada vez más conglomerados económicos más fuertes que empiezan a presionar sobre los más débiles, y entonces le cambian las reglas de mercado. Vayamos, por ejemplo, a lo que pasaba en Mar del Plata, un supermercado, ¿sí?, convocado, presentado en convocatoria hace poco, que le cambiaba las condiciones a los proveedores todos los días, y los proveedores, como ya su cadena estaba vinculada a ese supermercado, no podían hacer nada. Y le ampliaba la década de crítica del 2000-2001 los plazos de pago, 30, 60, y se los pasaba a 120, y nadie podía decir nada, porque si no se quebraba la cadena. Entonces, el problema de esto es que a finales de los 90, ya a ver si lo estaba diciendo, lo que hoy aparece es la incertidumbre como un elemento exógeno al contrato. Ya no es un problema de las partes, ya no es un contrato de falta de previsión de las partes. Ninguno de nosotros, ni uno más previsor en el año 2007, podía decir que Estados Unidos iba a caer de la manera que se iba a caer. Nadie podía prever que hoy Europa iba a estar sumida todavía, algunos países como Irlanda, Gran Bretaña, con deudas siderales por haber tratado de apalancar el sistema financiero. En consecuencia, lo que Berti planteaba ya en esa época es que nosotros tenemos que prever cómo resolver ya no el problema que va a surgir de la relación interpartes, sino de los elementos exógenos que van a afectar en el contrato, como es la incertidumbre que el propio mercado nos genera. Entonces dice, nadie puede hacer un contrato perfecto porque no hay en el mundo certidumbre perfecta, lo único que hay es certidumbre probable. Y si nosotros estudiáramos economía, como lo hace Berti, que es economista, es sociólogo y además es abogado, ¿sí?, podríamos, con ese bagaje de conocimiento, tratar de hacer por lo menos un una certidumbre probable de las funciones económicas de probabilidades condicionadas. Es decir, lo que él dice, yo puedo proyectar el contrato de acá a 10 años, pero siempre pensando que las condiciones no van a cambiar. Porque si las condiciones cambian, ya sea por cierre de las exportaciones, ya sea por cierre de las importaciones, ya sea por concentración o compra de alguna empresa por una empresa, no podría ser nunca un contrato de larga duración. Entonces dice, en realidad si uno quiere hacer un contrato perfecto, tiene que ser solo pensante en el corto plazo. Ahora, si uno tiene que hacer al mediano y largo, bueno, entonces ya simplemente por los avances tecnológicos es imposible que estemos dando certidumbre. ¿Cuáles son los problemas, ¿sí?, de incertidumbre? En primer lugar, él clasifica, siguiendo el derecho mío, esto es interesante, ¿no? Porque estas son cosas nada más que deber. ¿Sí? Siguiendo al derecho asiático, ¿sí? Siguiendo el derecho de Tailandia, Japón, es decir, aquellos que cómo resuelven los conflictos en Asia. ¿Y qué dice? Bueno, en realidad nosotros tenemos, podríamos hablar de una realidad económica inmutable cuando hablamos de contratos de generación, desarrollo y cumplimiento instantáneos, o los de corto plazo. Ahí no había problema. Ahora, hay realidad económica de incertidumbre endógena y exógena cuando hay contratos de generación, desarrollo y cumplimiento de corto plazo, pero porque nos llega información propia de la globalización tardía. Es decir, nosotros no sabemos que los precios van a caer de los commodities y hacemos un contrato para la producción de soja. Entonces, entramos al contrato tarde, ¿por qué? Porque no sabemos que ya está pergeñándose en los mercados internacionales una baja del producto porque no tenemos la información. Entonces, eso afectaría el contrato por desconocerlo. La otra son los contratos de mediano y largo plazo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que dice él? La incertidumbre se incorpora en los contratos, ¿por qué? Porque se vincula con los conceptos de inversión, de tasa de interés de beneficio y de acumulación. Yo cuando hago un contrato que digo, invierto tanto, ¿por qué? Porque calculo que voy a tener una tasa de beneficio tal y por lo general voy a generar tal acumulación. Donde se me rompe una de esas patas de la lógica, el contrato deja de tener interés. Entonces, o recurrimos a lo que al maestro Mosito Iturraspe desarrolló hace ya varios años, que es la frustración del fin del contrato, o en realidad empezamos a renegociar los contratos para que los mismos sigan vigentes. En consecuencia, lo que nosotros tenemos es un sistema de selección alternativa, ¿no?, de tipo darwiniano, que lo que hace es trabajar con elecciones eficientes. Y que lo que tenemos que ver es el costo-beneficio. Cuando el contrato entra en incertidumbre, lo que aparece es la tensión económica. Cuando aparece la tensión económica, aparece el conflicto jurídico. De vuelta. De las partes que no se ponen de acuerdo con los números, al abogado. ¿Bien? Y el abogado, ¿dónde? A los jueces. ¿Sí? Entonces, él reconoce en Leonard Savage, a uno que quien está ahí en la foto, uno de los ideólogos de la posibilidad de anteponerse a la incertidumbre con lo que él denominó la teoría de la utilidad esperada. Entonces, lo que él dice es, nosotros en el contrato tendríamos que decir qué es lo que cada una de las partes espera de este negocio y plasmarlo. Yo espero tal tasa de ganancia, yo espero tal rentabilidad, yo espero tal... Entonces, lo que mañana el intérprete del contrato va a analizar es qué era lo que las dos partes querían al momento de celebrar el contrato. Es que tener miedo de ponerlo. Es las aspiraciones que cada uno de ellos tuvo al momento de celebrar el contrato. Si nosotros empezamos a incorporar esta mecánica dentro de los contratos, vamos a tener resueltos muchos de los conflictos sin necesidad de llegar a sede judicial. ¿Y entonces qué dice? Bueno, los dos examinan costo-beneficio del programa contractual, toman el costo actual en base a la información real y los beneficios como futuro en base a una información estimatoria, en base a la información pasada, a la presente y a la que ellos calculan que va a ser la futura. Bien, esa base. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, acá empezamos con lo práctico. Acá había dos tipos de práctica para consolidar el contrato. Una es lo que se llama norma convencional anticipatoria denominada aislamiento de situación. ¿Sí? Lo que se busca es resolver cuestiones relativamente simples. ¿Qué pasa si hay alteraciones en el transporte? Es decir, si el transporte deja de funcionar, si es más largo, si es más costoso, si hay alteraciones en el flete, si hay un problema de packaging. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, lo que se busca en esos casos es que el contrato se mantenga y que ese diferendo puntual, que en cualquier otro vínculo, de hecho hay un incumplimiento de una obligación, listo, ya está, se pone fin, no, lo que se busca es aislar con la cláusula contractual. Nosotros en la cláusula que decimos, si se da un conflicto de estas características menor, el contrato va a seguir vigente. ¿Y qué se va a generar? Se va a generar un ámbito de discusión, ¿para qué? Para discutir cómo impacta esa modificación en el desarrollo del contrato. Por eso se llama aislamiento de situación. Lo cual, las partes, lo que están diciendo es, nosotros no estamos diciendo qué es lo que va a pasar, estamos diciendo cómo vamos a hacer para resolver ese conflicto el día que se presente. Entonces, en este plazo de gestión de solución de los riesgos, ¿sí?, las partes dicen que el contrato sigue, pero se establece un plazo en el cual, no más de un mes, las partes se sientan y empiezan a debatir cómo resuelven este caso. Si la negociación cara a cara fracasa, lo someten a un tercero, a un amigable componedor, que va a ser un especialista en la batería, ya puede estar designado o dentro de un listado. Decir, bueno, esta es la persona que se va a sentar con nosotros y va a decir cuál es, en realidad, en base a la alteración, cómo debemos soportar cada una de las partes los costos. Y de esta manera, entonces, solucionamos el conflicto. Ahora, si el conflicto perdura, indudablemente vamos a terminar en la justicia. Pero si las pautas objetivas están dadas, indudablemente que eso no va a ser necesario. ¿Hasta acá vamos o...? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? No estoy oficiando de Tony Camo, los que lo recuerdan, no. No, todavía veo algunos despiertos. La segunda es las cláusulas que se llaman cláusula de final abierto. ¿Qué es lo que busca la cláusula de final abierto? Es no discutir el durante, sino, si el contrato tiene un plazo determinado, terminar el contrato y al final del contrato las partes obligarse a hacer un rebalanceo de lo sucedido, un reanálisis de lo sucedido. Entonces, como nosotros acá va a haber información que no vamos a tener y capaz que el contrato tiene una gravedad mayúscula, la idea es continuar con el contrato. Las dos partes tienen que decir cuáles son esas cuestiones que pueden motivar el diferendo, por ejemplo, cambio drástico del precio internacional, que eso puede desdibujar el contrato. Entonces, las partes lo que pueden decir es, bueno, acá se quiebra qué lógica, esa que pusimos en la primera cláusula, donde dijimos yo esperaba ganar tanto y vos esperabas ganar tanto. ¿Se quiebra para quién? ¿Para los dos o para uno solo? Bueno, lo que acá se dice es continuemos y terminemos el contrato, paguemos lo que las partes dijimos, y al final del contrato busquemos a ver quién de los dos es el que perdió, en base a esas expectativas. Perdí yo, listo. Lo que buscamos es partir esa pérdida entre los dos. Entonces, eso ya va a estar estipulado en el contrato. Entonces, partimos la diferencia de la pérdida y en consecuencia, ¿sí?, lo que se hace es trabajar como si el contrato fuera inmutable a lo que pasa afuera. Se cumple, se termina, se entrega el cereal, se entrega el dinero y ahora sí, nos sentamos a ver cómo terminó la historia. Pero no es como un contrato conmutativo, viejo, de yo lo lamento por vos. En el contrato dijimos que vos pagabas tanto, el mercado varió, lo lamento, uno se va a la quiebra y yo me hice rico. No, el contrato es colaboración. Por lo tanto, en este caso, obviamente que eso va a dar lugar a una revisión. En Brasil, por ejemplo, hoy es moneda corriente las revisiones contractuales. Entonces, la revisión del contrato es moneda corriente. Bueno, esto es lo mismo de lo que estamos hablando, la revisión del contrato. Pero en vez de llevarlo a sede judicial, lo que estamos haciendo es revisarlo en sede contractual, en sede privada, en realidad. Entonces, se opera como si no existiese. Y los asiáticos, todos los sistemas de distribución de pérdidas objetivas, ¿sí? Una es, o lo vemos al final, o durante, se van dividiendo proporcionalmente las pérdidas en función de diversas ecuaciones. Ya sea por la importancia de las dos empresas, yo soy una pyme, vos sos una gran empresa, entonces yo me hago cargo del 30 y vos del 70 hasta que termine. Cuando termina, vemos cómo quedamos cada una de las partes, ¿sí? La función económica del contrato, pero la idea siempre acá, ¿qué es? Que el contrato continúe. Ustedes vean, por ejemplo, muchos de los contratos, ¿qué es lo que intentó la ley 25.561 de emergencia del año 2002? Que los contratos continúen. Es decir, se trataba por todos los medios de que los contratos perduraran a través de la especificación, de la adecuación, pero que el vínculo continúe, que no se caigan los contratos, las hipotecas, los préstamos. Bueno, esto es un poco lo mismo, en vez de hacerlo del marco legal, hacerlo del marco contractual. ¿Eso qué requiere? Entrenamiento de los abogados. Requiere que el abogado se siente y escuche mucho a las partes, y escuche mucho a su cliente, ¿sí? Esto que parece una nimiedad, en realidad es lo que después les va a traer la solución cuando el conflicto se desate. Más cuando estamos hablando de que hoy, aún las pymes a pequeña escala están trabajando en colaboración con empresas extranjeras. Entonces, los contratos de ese tipo deben ser celebrados con... Pero esto, digo, no hay que ser abogado de la Coca-Cola para hacer estos contratos. Hay que ser abogado en una ciudad pequeña de una pyme que preste servicios a nivel nacional. Yo estoy hablando de un laboratorio, por ejemplo. Hace pocos días acabamos de celebrar un contrato con una sociedad de Valencia. Es un laboratorio de Mar del Plata, ¿sí? Pero hizo un contrato de colaboración y de comercialización. Un laboratorio chiquito. Entonces quiere decir que esto está a la vuelta de la esquina. No es que estamos hablando de lo que antes se soñaba como las películas norteamericanas. Estamos hablando de la realidad cotidiana. En consecuencia, vuelvo a insistir, reitero, este artículo creo que es uno de los más claros acerca de cómo se puede trabajar. Y nos da las pautas para que nosotros trabajemos con nuestros clientes, porque tampoco se les puede dar una cláusula ya pre-redactada, porque no sirve, porque en realidad va a depender absolutamente de cuál es el vínculo en el que ustedes estén interviniendo. Por eso, en realidad, vuelvo, la solución de fondo está en lo que cada una de las partes plantea como expectativas de renegociación según la nueva realidad. Si no se llega a una solución, se extingue el contrato, pero el proceso de cumplimiento que está en marcha termina se prevé un breve término, si las partes no llegan a un acuerdo, un breve término para que el contrato continúe. ¿Para qué? Para que yo no tenga que decirle, mirá, en este vínculo entre partes cortamos hoy, entonces yo me quedo con todos mis trabajadores y los tengo que despedir al otro día haciéndome cargo del pasivo. No, continuamos con el contrato conforme las pautas originarias o con una pauta que ya se puede establecer de un 50% de la diferencia. Entonces a mí eso me permite durante los próximos 6 meses, 5 meses, un año, organizar el fin del contrato, despedir a la gente, indemnizarla mes a mes y terminar con el vínculo. Por eso entonces lo que se busca es que no haya interrupción abrupta o abusiva del contrato. Y él dice que hay una tercera línea de soluciones, que son dos posturas económicas que se llaman o de las manchas solares o de las burbujas especulativas. Justamente ya él estaba hablando en ese momento de lo que iba a pasar 10 años después. La mancha solar es un fenómeno causal que solamente es intrínseco y que no afecta a los efectos económicos del contrato. Son situaciones temporales de este desequilibrio. Ejemplo, subida brusca del precio. ¿Por qué? Porque hubo algún conflicto climático en el mundo. Bueno, en este caso resolvemos. Si el precio se va tanto, ya ponemos una cláusula que vamos a partir 50 y 50. Ya está. Pusimos la cláusula de mancha solar. Por lo tanto, ya no tenemos el problema, ya lo tenemos resuelto. Si el precio se dispara de lo que pactamos, 50 y 50. Listo, a otra cosa. La otra es la... y eso a su vez después se va a revisar al final para ver si esa distribución 50 y 50 ha sido correcta. Y la otra es la burbuja especulativa, ¿sí? Donde lo que se analiza es el precio del mercado financiero, donde está la volatilidad generalizada. En este caso también lo que se hace es un análisis de la situación puntual, por eso es una burbuja, se sigue con la dinámica del contrato y se busca una nueva distribución, pero ahí sí, ya renegociando el contrato hacia futuro. En consecuencia, si no se evita, lo que va a quedar es esperar la resolución del contrato para ese tema puntual, pero el contrato seguirá con las condiciones una vez que vuelva a la normalidad. Entonces, lo que se busca acá es terminar con la idea que comenzamos hoy del contrato cerrado que nos daba el Código Civil. Acá lo que tenemos que estar acostumbrados es que vamos a estar fundamentalmente ajustando costos y beneficios equilibrados. Vamos a estar con cláusulas de especulación de beneficios, productividad y eficiencia. Vamos a buscar cláusulas que reequilibren la no neutralidad del dinero contractual. Esto es fundamental. No podemos pensar que el dinero es algo estable, sino que el dinero va a tener fluctuaciones drásticas. Y la idea de que el contrato tendrá que ir continuando por periodos mínimos. Vamos al otro tema puntual, que es el tema del precio en los contratos de larga duración. Y este es hoy uno de los problemas más grandes. Ya no solamente que son cláusulas genéricas para resolver conflictos, sino cómo resolvemos el tema del precio en los contratos. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad, nosotros cuando hacemos un contrato de larga duración y fijamos un precio, sabemos de antemano que en una economía mundial con fluctuaciones, y si lo circunscribimos a la República Argentina, en una economía inflacionaria, cualquiera sea la inflación, oficial o no oficial, ¿sí?, lo que tenemos es un marcado corrimiento de precios hacia el alza. ¿Bien? Por lo menos por el plan económico o planteo económico actual. La deflación fue la década del 90, inflación década del 0 o del 10 de acá adelante. Lo que se establece es algo de lo que hablábamos antes. Jacques Chestin, que es justamente el autor al cual recurrió Lorenzetti, lo que planteaba es, en un contrato de larga duración tenemos que saber que el precio va a cambiar. Entonces nadie puede atarse al precio. Siempre y cuando sucedan dos cosas. Una es, si son contratos por tiempo indeterminado, vamos a ver que la ley argentina tiene una solución, y si es por tiempo indeterminado, hay otra. En principio, lo que tenemos que tener en claro es que, como bien dice Chestin, un contrato de larga duración tiene una parte de juego y de apuesta. Lo importante es que nosotros tenemos que saber cuáles son las reglas del juego. Por eso, los contratos de larga duración, tanto de consumo como nosotros, lo que tiene que haber es una pauta de cómo se pueden correr esos precios. Entonces uno diría, bueno, la primera manera sería fijar una cláusula indexatoria. Es decir, en un país como el nuestro, lo que nosotros tendríamos que hacer es actualizar o fijar una cláusula de actualización, de indexación. Como bien saben ustedes, en el descalabro del 2002, si bien se derogó la convertibilidad, se mantuvo la ley de convertibilidad en sus aspectos antiinflacionarios. Lo que se dijo claramente es que el artículo 7 y el artículo 10 se mantienen válidos. En consecuencia, cuando uno tiene que dar una suma determinada de pesos, ¿sí?, En ningún caso va a poder fijar actualización monetaria, indexación por precio, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuese su causa, haya o no moneda. La pregunta es, todo el mundo decía, bueno, después de la crisis del 2002 volvió la inflación, entonces debería haber otra vez cláusula de indexación. Si nosotros pactamos una cláusula de indexación, quedaríamos a cubierto. De hecho, yo veo hoy en algunos contratos que se están poniendo cláusulas de indexación. ¿Sí? Y se fijan cláusulas indexatorias donde se dice que según lo que el dólar suba, según lo que el euro suba, según lo que se incremente el valor de precios al consumidor, como si estuviéramos en la década del 70. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Siguen vigentes o no siguen vigentes? Porque parecería que el mundo jurídico quisiera desconocerlo. La Corte Suprema, ustedes vean, por ejemplo, el tema del contrato de locación, en el año 2003, dijo claramente que la previsión de incluir, vamos a ver después qué pasa con la indexación, pero qué pasa, por ejemplo, el contrato de locación, que es una de las cosas que nos habíamos planteado. El contrato de locación es uno de los pocos que ha logrado saltar esta valla. Porque ¿qué ha hecho el contrato de locación? El contrato de locación lo que dice es fijo escalonadamente el precio de los alquileres. Entonces la pregunta es, ¿esto viola la ley de convertibilidad? En realidad no, porque yo no estoy fijando una repotenciación de la deuda. Lo que estoy haciendo es una previsión de precio, que puede ser acertada o no. De hecho, en realidad, lo que estoy haciendo con esa cláusula, ¿sí?, es una suerte de ruleta, que era justamente lo que queríamos evitar. Si la inflación es mayor que lo que yo pacté, voy a perder. Si la inflación es menor, voy a ganar con lo que yo le haya fijado en el segundo año de incremento. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a guiarme por lo que hoy dicen las consultoras privadas que va a ser la inflación. Pero tal vez esas entidades privadas se queden cortas. O tal vez no, o tal vez estén haciendo un escenario catástrofe que no responda a la realidad. En consecuencia, lo que sí se dice es que esto que era práctica hoy vale como pauta, es decir, establecer en los contratos de locación, obviamente de la duración, precio escalonado. Lo que no se podía, en realidad, era justamente establecer un precio global. El precio global no vale, porque eso no responde al canon locativo. Lo que hay que establecer es simplemente cuál es el precio mes a mes y la variación que nosotros le queramos imponer. Pero no atarlo a la variación del SER, por ejemplo. Los contratos de locación que hoy dicen que se va a actualizar con el SER, eso termina en la justicia. ¿Por qué termina en la justicia? Porque cuando venga el locador a decirle págame con más el SER, lo que va a decir, yo no te pago nada. Entonces te voy a pagar lo que corresponde, no te lo acepto, te consigno. Y entonces, ¿dónde terminamos? Acá enfrente, en la justicia. ¿Por qué? Porque las dos partes se van a sostener en sus posturas, y en este caso, en realidad, contraviniendo una ley. ¿Por qué digo contraviniendo una ley? Ustedes vean que, por ejemplo, el Tribunal Arbitral del Colegio de Mar del Plata dijo claramente que la cláusula contractual que estipula aumentos escalonados a través de los locativos no es repotenciación de alquileres, si no constituye, la repotenciación de alquileres, en ese caso es válida. Donde se incorpora alguna cláusula que intenta repotenciar, se terminó. ¿Sí? Se terminó. Por eso es que ya dice otra vez que los alquileres escalonados no son cláusulas de ajuste, sino precios diferentes por distintos tiempos de locación, y por eso no está la prohibición indexatoria. Ahora, la cláusula que permite la modificación progresiva del alquiler a efectos del cuarto al ritmo inflacionario, eso sí es una cláusula comprendida en la prohibición de la ley de convertibilidad, que no es lo mismo que hablar de alquileres escalonados. Está bien. ¿Qué dijo la Corte? Que la Corte, hace poco tiempo, un año, acaba de despedirse sobre las cláusulas indexatorias. Entonces, a todos aquellos que estamos trabajando sobre cláusulas indexatorias, si queremos, pongámosla. Pero a la hora del conflicto, sepamos aclarar a nuestro cliente que vamos a perderlo. Por ahora. ¿Por qué? Porque la Corte, en el caso de la Asociación del Personal de la Sociedad de Autores con Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, era un convenio de pago de aportes, ¿sí?, a la obra social. Miren, si no es un tema que va más allá de lo privado. Estamos hablando del sistema social que da salud a los afiliados. Tema sensible. Y había puesto una cláusula indexatoria que decía que iba a tener que pagarle tantos pesos, iba a tener que pagar el peso, pero tanto como fuera necesario para comprar X cantidad de dólares. Entonces, ¿qué dijeron? En realidad lo que queremos es que nos dé la cantidad de pesos para comprar esa cantidad de dólares. Porque así estaba pactado. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la aplicación de la cláusula de convenio de pago de aportes homologado, que establecía que el monto de las cuotas pendientes de pago se reajustaría si variaba la paridad cambiaria del peso con el dólar estadounidense. Pues había cuenta de que la deudora se obliga por montos a pagar en pesos, se advierte que la referida cláusula tiene al presente un inequívoco propósito indexatorio de las obligaciones pendientes de pago, ya que su objeto es estabilizar el valor de las prestaciones vinculándolo con el de una moneda extranjera, por lo que hay que invalidarlo de acuerdo con las leyes de convertibilidad. No hay duda. ¿Y qué más dice? Y es inválida esa cláusula de convenio de pago de aportes homologado, vuelvo a insistir en esto, ¿sí? Porque la prohibición de indexación que establecieron las normas de emergencia, sin que obste ello la circunstancia de que las partes hubieran pactado y aceptado libremente, las partes vienen y dicen, pero si lo pactamos libremente, nosotros, esto es un derecho dispositivo, nosotros podemos disponer, aceptamos que se actualice. Si le dijo, a mí no me importa la voluntad de ustedes. Es de lo que hablábamos hoy, el contrato social, el Estado se empieza a meter en los contratos. ¿Y qué le dice? Le dice, mire, la verdad es que la Corte, además de su indudable naturaleza federal, el artículo 7 de la Ley de Convertibilidad, expresamente establece que serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravienen lo allí dispuesto. Por lo tanto, todos los miembros que están ahí, los integrantes de la Corte, dijeron, señores, esto no es válido. Las cláusulas indexatorias no son válidas. Y ya lo había dicho el año anterior, en el caso más solo con transporte del Tejar, donde estamos hablando de indemnización por daños. Es decir que hasta podemos contestar con esto a las bellas voces que dicen, bueno, pero la indemnización por daños es una deuda de valor, es decir, hay que tratar de preservar. No, la Corte dice, señores, me importa poco y nada. Si ustedes hicieron un convenio en el cual estipularon que si se derogaba la ley de convertibilidad, cada una de las cuotas, en pesos, a cargo de la aseguradora, a una persona que sufrió un accidente, se iban a pagar en pesos con la cantidad equivalente para llegar a los estadounidenses, dice, esa cláusula tiene inequívoco propósito indexatorio. En consecuencia, como lo que quiere es estabilizar el valor de las prestaciones, ¿sí?, vinculándolo con una moneda extranjera, lo cual está prohibido por la ley 23.78 y 25, que son de orden público y no pueden ser modificadas por la voluntad de los contratantes, señores. No. Y dice algo más. Dice que además es inválida porque esta prohibición genérica de indexación es una medida, ahí abajo del 25.161, ¿no? Hay medida de política económica que procura evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general, utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar precios y salarios de cada uno de los demás sectores, contribuye de manera inercial a acelerar las falsas generalizadas de precios y a crear la desconfianza en la moneda nacional. Clarito. La Corte avala el criterio de política económica. Por consiguiente, cláusula indexatoria, cláusula nula, inválida. Y si uno analiza, por ejemplo, en el tema de, hasta se ha llegado a discutir si esto no cuadraría en los contratos, por ejemplo, de arrendamiento, ¿sí?, donde en los arrendamientos últimamente lo que se pacta es que se va a pagar el equivalente a tantos quintales de, para un sector de la doctrina serían precios determinables, ¿sí?, cuando en realidad el artículo 2 de la ley 13.46 dice claramente que tiene que ser precio determinado, ¿sí?, no determinable, determinado. Pero además eso sería una suerte de repotenciación de la deuda, porque no fija un precio, sino que simplemente fija una pauta que lo que hace es ayudar. Otros dicen que en realidad no es una cláusula de repotenciación, porque no está diciendo que se va a aumentar según, sino que en realidad es una forma de fijar el precio. Para algunos los arrendamientos esta cláusula sería nula. Y lo hacen también por contraposición al artículo 39 de la ley de aparcería. ¿Por qué? Porque la ley de aparcería del artículo 39, cuando habla de los contratos accidentales, dice que ahí sí se puede pactar el precio del arrendamiento, ¿sí?, equiparándolo a la cantidad para comprar, cosa que no dice en el artículo 2. Entonces, alguna doctrina sostiene que se puede pedir la nulidad de esas cláusulas. Al campo le va bien. Cuando le vaya mal, me parece que nos vamos a empezar a encontrar con algunos de estos cuestionamientos acerca de si esas cláusulas que fijan el precio, reitero, sujeto a una cantidad determinada de quintales de soja, bueno, en ese caso van a aparecer algunos diferentes. Terminamos con el tema del precio en los contratos de larga duración y saltamos otro de los temas que Rodrigo me planteaba que era interesante. Espero que no estén agotados, ¿sí? Vamos, va un poquito. Bueno, vamos a hablar de la reserva en la compraventa inmobiliaria. Ya que vamos a pensar lo contractual, empezamos a pensar también en algunas temáticas puntuales. ¿Qué es la reserva? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de reserva, esta famosa reserva inmobiliaria? Que en realidad es una, si quiere, contrato. Y que en realidad es un acuerdo creado absolutamente por el comercio, en este caso por el sector de la compra y venta de propiedades. ¿Qué es la reserva? ¿Entre quiénes se traba la reserva? A ver, en primer lugar, lo que nosotros sabemos es que la reserva es aquella voluntad manifestada por aquel que quiere ser comprador, que le va a decir a la inmobiliaria que tiene la propiedad en venta, que él hace una propuesta de compra con determinadas condiciones y que la sujeta por un tiempo determinado, ¿a qué? A que sea merituada por el vendedor. ¿Cuál es el compromiso del martillero? Retirar esa propiedad de la venta mientras dure esa reserva. ¿Y cómo se avala eso? Con la entrega de dinero. ¿A quién? La entrega de dinero al martillero. El martillero, que es quien recepta esos fondos, ¿sí?, en su poder. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esa reserva? Bueno, obviamente, que se acepten o que no se acepten. Es una oferta. O que se modifiquen. Si se modifica y una contrapropuesta, en realidad no hubo aceptación de la reserva. La pregunta es, ¿la reserva genera algún tipo de obligación? ¿Es una suerte de pre-boleto de compraventa? Y la jurisprudencia, el único fallo que hay, y la doctrina contada que hay, en lo que concuerda es que la reserva en realidad jamás puede ser un precontrato o un pre-boleto, porque en realidad la relación no se traba entre comprador y vendedor, sino entre comprador y martillero. Ese es el vínculo que hay en la reserva inmobiliaria. Por lo cual, solamente podría haber algún tipo de obligación que lo equipare a un contrato de este tipo, o un contrato entre vendedor y comprador, si el martillero es apoderado. Salvador en su momento decía, bueno, pero si a alguien se le encomienda la venta, se le está dando un mandato tácito. En realidad lo que se le da es un mandato tácito de presentación del bien, pero no de cierre del negocio jurídico. Además, ¿cuáles son las pautas? Salvo que se le hubiese dado una encomienda escrita explicándole el valor por el cual sí o sí tenía que aceptar, porque eso no existe en la realidad. En consecuencia, la reserva en sí no puede de ninguna manera considerarse, ¿sí?, considerarse un acuerdo entre comprador y vendedor. Por eso es que por lo general lo que se establece en esos contratos, en esa reserva, es que si se acepta se va a tomar como seña, ¿sí?, a cuenta de precio. Y si no se acepta, o yo me arrepiento antes de que acepte el vendedor, algunas inmobiliarias dicen que lo toman a esa suma entregada como indemnización para la inmobiliaria. Acá hay que ver si esto es una cláusula abusiva o si por el contrario responde a la voluntad de las partes o si el hecho de quedarse con toda la reserva no excede, ¿sí?, la labor encomendada. Pero en principio entonces lo que tenemos es que el grueso de los fallos que hay en torno a la reserva inmobiliaria son de qué tipo, de tipo penal. ¿Originados por qué? Por la no devolución de la seña. ¿Por quién? Por la inmobiliaria. En consecuencia el vendedor en ninguno de estos casos es demandado, porque no puede responder por un tercero por el cual no tiene ningún tipo de responsabilidad. En consecuencia, insisto, lo que se traba es esa relación entre ambas partes, que de ser aceptado sí importará una seña que va a forzar qué cosa, o el otorgamiento del boleto, ahí sí cuando lo acepte el vendedor, o en su caso la escritura directamente para la transferencia del inmueble. Por eso decíamos, si quien la suscribe es el vendedor, ya no es una reserva, sino que pasa a ser un boleto de compraventa, a veces imperfecto, ¿sí? Ante eso habrá que entonces tratar de perfeccionarlo. Y si, por lo general, en esos documentos ya figura que si alguno se arrepiente, perderá la seña, de seguro entonces eso operará como una seña, ya sea en el caso de una seña civil, obligándose a devolver el doble, si el que se arrepiente es el vendedor, o a perder lo que entregó si es el comprador. Y si es comercial, bueno, si es comercial en este caso será principio de ejecución de contrato, por lo tanto, si una de las partes no cumple, lo que hay es incumplimiento contractual liso y llano, se podrán pedir los daños y perjuicios. Lo cual esto también obliga a otro debate, pero bueno, vamos a pasar. Ahora bien, ¿qué es la seña? Y la seña lo que nos permite es el arrepentimiento. Es decir, que nuestro ordenamiento permite que nosotros podamos dejar sin efecto el vínculo que atamos o anulamos con el boleto de compraventa. ¿Es válido arrepentirse? Por supuesto que es válido arrepentirse. Ahora, el tema es, ¿nos podemos arrepentir solamente antes de celebrar el contrato o aún después de haber hecho la compraventa, de haber hecho la escritura, nos podemos arrepentir igual de la compraventa que ya hicimos? ¿Cómo? Sí. ¿Podemos arrepentirnos? Sí. ¿Nos podemos arrepentir antes y nos podemos arrepentir después? Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, miren, en realidad el tema es este. Si nosotros lo que hacemos es arrepentirnos antes, lo que tenemos es una simple cláusula de arrepentimiento, que es directamente un pacto en el cual nosotros decimos que las partes se podrán arrepentir de esta operación antes de la compraventa, ya sea con cargo o sin cargo, pero podemos pactarlo tranquilamente. ¿Está autorizado o está autorizado? Podemos pactarlo. Para el después de la compraventa, también. Y es nuestro Código Civil el que lo contempla. ¿Qué dice nuestro Código Civil? Dice que en realidad nosotros podemos arrepentirnos a posteriori. ¿Pactando qué el contrato? Pactando la cláusula de pacto de reventa o pacto de retroventa. Esto es, le damos la facultad en el contrato de arrepentir tanto al comprador como de arrepentirse al vendedor. Algo que dejar en claro. Previo a la celebración del contrato, la cláusula de arrepentimiento es distinto que la seña, La cláusula de arrepentimiento de 1373 del Código Civil es pactar que las partes se puedan arrepentir sin cargo alguno, devolviéndose cada una de las partes lo que corresponde. ¿Bien? Supongamos que no estamos seguros de la operación, etcétera, no pongamos una seña, porque sabemos que perdemos lo que estamos entregando. Pongamos que las partes tienen derecho a arrepentirse antes de tal fecha. Listo, ya está pactado. ¿Está contemplado por el Código Civil? Está contemplado por el Código Civil. No hay ningún impedimento. Ahora, si lo que nosotros estamos haciendo es pactar una seña, entonces ahí ya es otro tema distinto. Distinto del pacto de arrepentimiento. ¿Sí? Si de ahí ya caemos en las normas del Código Civil que nos dicen que perdemos, o el Código Comercio, que perdemos lo que entregamos, o habrá que devolverlo doblado. Entonces, antes del cumplimiento, cláusula de arrepentimiento. Después del cumplimiento, cláusula de reventa o de retroventa. ¿Qué es el pacto de retroventa? En realidad lo que se hace es estar... Sí, perdón.
Una pregunta sobre la cláusula de arrepentimiento.
Sí.
En caso de pactar una cláusula de arrepentimiento, ¿qué significa entonces al vendedor la venta?
El vendedor
y el...
Los dos pueden arrepentirse, El vendedor sabe que llegado el momento de la escritura puede ser que la parte no lo quiera comprar y él seguirá con su idea de vender. Seguirá con el... Está bien, pero puede ser que hace rato que no lo vende y lo ofrece. Es un acuerdo que permite el Código Civil. Las partes se pondrán de acuerdo y cada uno evaluará el caso puntual, no es algo que sea legal e impuesto. Entonces, si las partes lo ven como viable, ¿sí? Supongo que mire, yo se lo quiero comprar, pero la verdad no estoy seguro. Y la verdad que tengo la posibilidad o tengo tal riesgo de tener que necesitar la plata para otra cosa. ¿Bien? Yo se lo quiero comprar. Si el vendedor me dice, mira, la verdad hace tanto tiempo que lo tengo en venta y no lo vendo, firmémoslo. Bárbaro. Si las partes se ponen de acuerdo, no hay ningún impedimento. Además, el vendedor nunca va a poder decir que tiene certidumbre si acepta la cláusula. Aceptó la incertidumbre como parte de la negociación. En consecuencia, ¿sí? Es una de las posibilidades. Ahora, que después en la práctica no se vea, depende.
Sentido práctico
está, supóngase que no en este momento que se vende todo lo que se pone a venta, bueno, no todo, pero en el mercado inmobiliario, por ejemplo, en Mar del Plata, hay gran movimiento. Pero en las épocas en que está parado el mercado y que no hay opción, si la verdad el comprador viene y hace esa proposición, yo hace rato que no lo vendo, se lo puedo tomar. Y este hombre seguirá buscando y se encuentra, comprará. Es una herramienta. Cada uno después decide si lo utiliza o no. Yo lo que quiero traer es saber que está, ¿sí? Que la tenemos. Como el pacto de retroventa, es decir, yo tampoco, en este caso por ejemplo nunca he visto ningún caso, pero bueno, el pacto de retroventa, en realidad se usaba mucho antes, o se usa todavía, en los casos de prestamista, ¿no? La posibilidad de, yo entrego la cosa, pero el vendedor puede recuperar la cosa pagando el precio, o el precio pagado con más un plus. Típica forma de disfrazar cuando se podía, ¿no? Un préstamo usurario. Ahora, en este caso, lo que sí tengo que saber es que el plazo ese de retroventa no puede ser de 3 años. Si a los 3 años no se ejerció el derecho, se perdió, es contra toda clase de persona. Y lo que es interesante en esto es que ese pacto de retroventa pasa a los herederos, y no solamente eso. Acá sí hay seguridad jurídica. Porque lo que el Código Civil dice es que si yo, supongan, la propiedad se la vende a un tercero, y a ese tercero no se le avisa que hay una cláusula de pacto de retroventa, esa compraventa no sería oponible al tercero, es decir, que al que compró. Por lo tanto, el pacto de retroventa lo podría ejercer dentro de los 3 años aquel que vendió la propiedad. Esto sí, ¿eh? Es un tema que genera responsabilidad del vendedor, indudable, pero la incertidumbre que genera el 1388 es evidente. El otro es el pacto de reventa, que es la posibilidad de que el comprador le pueda devolver la cosa al vendedor, recibiendo él el precio que hubiese pagado con exceso de ilusión. Esto, en una economía inflacionaria como la nuestra, es casi imposible. ¿Sí? Salvo que haya fijado un precio muy alto y entonces estamos haciendo un juego, una suerte de timba inmobiliaria. El otro es el pacto de preferencia. Esto sí es interesante, porque acá en realidad, algo que nosotros vemos muy comúnmente en el derecho societario, lo que uno puede hacer en la compraventa es la posibilidad, yo te vendo la propiedad, pero pacto un pacto de preferencia, porque por esa casa yo tengo cariño. Entonces, si vos la llevas a vender mañana, ¿sí? Yo quiero ser el primero que voy a tener la preferencia, si equiparo el ofrecimiento que me hace un tercero, me lo quedo yo. ¿Bien? Esto es absolutamente válido y está establecido en el Código Civil. Lo único que establece son plazos para ejercer ese derecho. ¿Bien? La obligación es de informar por parte del vendedor. Cuando va a vender, le tiene que avisar al comprador, el comprador que va a vender, le tiene que avisar al vendedor anterior, voy a vender y tiene 10 días para equiparar la propuesta. Ya estamos, sí. El otro es el pacto de mejor comprador. Miren ustedes si esto no es el hecho de quedar acordado que si aparece un mejor comprador con un mejor precio, se deshace la venta. ¿Sí? Esto lo podemos pactar, lo dice el propio Código Civil. Ahora, en este caso, ¿sí? Si aparece el mejor comprador, lo que va a tener como derecho el que le había comprado originariamente es de equiparar el precio y quedarse con la propiedad. Tiene un derecho de preferencia. Me corren acá, así que vamos a pasar, bueno, pacto con mi socio lo conocemos todos. Y cortamos acá y después entramos ya en lo que son los contratos de consumo para empezar a ver lo que son las cláusulas abusivas puntualmente, ya más normativizadas. ¿Sí?
No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta para hacer, algo que quiera que se aclare. Ojo, le digo, me permito ya hacer hincapié en dos cuestiones que son centrales. La importancia de esta temática y la importancia de este marco que pareciera teórico, tan generalizado, no solamente tiene que ver con la actitud que ustedes vayan a adoptar al momento de asesorar y antes de pasar la puerta que está enfrente, sino que tiene mucho que ver también que ustedes hayan podido internalizar esta lógica una vez que ya pasaron la puerta que está enfrente y estamos en el marco de un proceso, en el marco de un juicio, porque es lo que va a posibilitar a ustedes que le hagan ver a sus clientes cuáles son las ventajas, los costos y beneficios que tiene no llevar un litigio a sentencia, sino tratar de solucionarlo con anterioridad. Desde mi perspectiva, lo que uno nota, que prácticamente en casi todos los procesos uno siempre, antes de lo que es provimiento de prueba, trata de gestionar y de lograr que el conflicto se disuelva y no se resuelva, es por ahí muy poca colaboración de parte de los letrados. Es decir, no porque haya alguna intención, sino justamente porque no llegan a comprender cuáles son todas las variables que deben analizar al momento de asesorar a su cliente para que tome una decisión correcta. Les puedo asegurar que gran parte de lo que Federico señalaba acá, nosotros lo hemos empleado, me acuerdo, en Mar del Plata, siendo secretario de juzgado de primera instancia, año 2003, post-estallido económico, logramos hacer en materia de ejecuciones hipotecarias, fundamentalmente entre particulares, acuerdos, transacciones que, contemplando todas estas variables, han hecho que el proceso se extienda a lo largo de casi 8 años. Todavía se están cumpliendo transacciones que hemos hecho en aquel momento, pero a las cuales le hemos sumado variables que permitían descomprimir situaciones ante cualquiera de estos acontecimientos que Federico señalaba. Me acuerdo haber hecho transacciones que se revisaban trimestralmente o si el precio de la cuota convenía excedía el 30% del sueldo de quien debería pagar, o si se superaba o caía el valor del inmueble sobre el cual recaía la garantía hipotecaria en un tanto por ciento. ¿Qué le quiero decir con esto? Todo esto no solamente sirve para asesorar antes, sino sirve para asesorar después y para tratar de darnos una mano a nosotros cuando tratamos de encontrar una salida intermedia, una salida alternativa que disuelva y que no resuelva. Lo que uno siempre trata de buscar es lo que Federico señalaba. Para nosotros no importa ni vencedores ni vencidos. Lo que sí nos interesa es, en el marco de una solución transaccional, que es la que permanentemente buscamos, que salgan siendo todos ganadores. Una de las consecuencias que tiene, que deberían también analizarlo ustedes, si hay alguien que es abogado de aseguradora, o si les toca estar del lado del victimario en marco de un juicio de daños, que inevitablemente, si una indemnización no puede ser atada a la cláusula valor dólar, si una indemnización no puede ser condicionada, no puede ser convenida en materia de moneda norteamericana, si además de eso una indemnización va a ser
actualizada, por decirlo de algún modo, a la tasa pasiva de Banco Provincia, según lo que sigue diciendo la Corte, inevitablemente todas las indemnizaciones tienden a subir. Todas las indemnizaciones van a ser mayores, ¿por qué? Para tratar de paliar un poco que al final del camino la víctima que percibe esa indemnización percibe una indemnización más o menos acorde con la situación real, económica, política y social que existe en ese momento. Con esto, ¿qué le quiero remarcar? No descubrí absolutamente nada. Lo que sí le quiero señalar, que hoy por hoy, un abogado que solamente estudie Derecho no va a cumplir la función y el rol que debe de cumplir de manera tal que logre soluciones lo más favorables para su cliente, estén de uno o del otro lado del mostrador. ¿Está?
Sí, yo por lo que quería, cuando hablamos del tema del precio, lo que uno puede es comentar cuál es la práctica que uno realiza, que es un poco lo que me planteaba Rodrigo. Nosotros en el estudio lo que planteamos en los contratos de larga duración hoy día es, cuando son interempresarios, cláusula en dólar, y con un criterio de renegociación cuando superan un porcentual el incremento de esa moneda. Es decir, si supera un 20% de la cotización en el momento de la celebración del contrato, las partes se tienen que sentar a renegociar, sea para abajo o para arriba, un 10, un 15. Entonces, con eso lo que nosotros logramos es, ya no hay duda respecto a cuál es la moneda pactada, no hay cláusula de repotenciación, porque en realidad es una moneda dura o fuerte, y lo que sí genera es el deber de colaboración. Si la entonces tampoco deja indemne a la otra parte. Esta es una salida que hasta ahora no hemos tenido inconvenientes y al grueso de los clientes del estudio le ha servido hasta el presente.